Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. A 60 años de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo cubano contra esa dictadura, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano al régimen, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y el aventurismo de Castro, la censura cultural, la represión a los artistas, las violaciones a los derechos humanos. Es para mí un placer el estar con ustedes, yo, Álvaro Alba, en compañía hoy de Oscar Peña, historiador, activista de derechos humanos, expreso político y un perenne estudioso de la política cubana. Los temas a tratar serán la década de los años 80, que estuvo marcada por uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, el fin del bloque socialista en Europa del Este. La lucha perseverante de millones de checos, alemanes, eslovacos, polacos, estonios, rumanos, búlgaros, húngaros, lituanos, ucranianos y otros pueblos de esa región por su independencia de Moscú y por terminar con un sistema autoritario y represivo. A inicios de la década de los 80, Oscar, vimos el nacimiento del movimiento obrero Solidaridad. Fue un fenómeno ocultado por el régimen, precisamente porque cuando Solidaridad estaba batallando en Danz, en los astilleros Lenin, por ser independientes, por no estar bajo el control del Partido Comunista, en Cuba cientos de miles de cubanos salían al exterior, hacia los Estados Unidos, por el Puente del Mariel. El Granma, Juventud Rebelde, Bohemia, censuraban la pujanza de Lech Walesa, de los corregionarios, de los astilleros Lenin. Y mientras en Cuba se desarrollaba esa crisis, los polacos hacían huelga, se reconocía Solidaridad como un sindicato independiente y comenzaban esas transformaciones que duró una década en toda Europa del Este. ¿Se logró difundir en Cuba lo que sucedía en Polonia a inicio de los 80?
Tú sabes, Álvaro, en primer lugar quiero decirte gracias por la invitación y estás hablando con un genuino perestroico, y te explico por qué. Yo no sé si tú sabes que yo fui el primer militante del Partido de Cuba, más joven, Partido Comunista. Yo nunca entré en la JC, yo nunca supe lo que era la JC, la JR. Yo tenía 9 años, cuando fue la revolución, cuando los Girón tenía 11, y oigo en la casa que vienen hombres malos a atacar a Cuba. Mis padres eran de un origen muy humilde, muy revolucionarios los dos, y yo voy y me monto una guagua esa que fue para Playa Girón de miliciano, con un fusil. Y ese me hice muy famoso, me hice un niño héroe de la revolución. Después le hice en Girón, me montan en otra ley irlandesa para acá, que yo era un niño que no podía, el comandante de los Santos. Y pues bueno, me hice un niño héroe y por eso es que yo, de manera especial, en el Comité Central del Partido, me dan la militancia del partido hecho el niño. Pero ¿por qué te digo esto? Porque siempre, yo no sé de qué manera, yo fui un perestroico siempre, sin conocer a Gorbachov, sin saber que eso iba a asistir, que iba a venir. A mí me decían que la disciplina del partido era férrea, tú tenías que cumplir lo que venía desde arriba y no cuestionarlo nunca. Y yo cuestionaba a todo yo lo cuestionaba, todo. El ejemplo más grande en sentido personal fue que dijeron sembrar todas las playas del este de pino. Y por una razón u otra, yo con 21 años me nombran secretario del partido del municipio de Guadalajara al Este. Oye, las oficinas estaban en la mano, en ese momento estaban en la playa de Guadalajara. Y yo recibo la orden esa de sembrar todas las playas de pino. Y una de las cosas que más linda yo veía de las playas de Cuba, de las playas del Este, era la uva caleta, el cocolacé. Y de pronto, cuando empiezo a ver a Santa María de Mala, Guadalajara, todo se llena de pino. Y gente que conocía eso, campesinos, me dijeron, el pino crea tierra y mata la arena. Entonces, yo planteo eso y no lo tienen en cuenta, no me hacen caso. Es una orden que llegan arriba. Y aún así, vienen como 10 rastras de esas, cada una con 5.000 pinos, y yo las viro para atrás. Ya se pueden imaginar cómo explotó eso. Y después tuve otra cosa muy grande, que fue un Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Entonces, hay un barco que coge candela en el puerto y lo sacan para afuera para que no explotara. Y entonces ahí está flotando, dos o tres me piden mi opinión. Y digo, bueno, el barco salió por instrucciones. Yo le he visto bueno, porque lo que dijeron era que lo pintara completo de blanco dentro de la bahía y que dijera bienvenido delegados al festival. Pero un barco de esa pintura dura 3 días y se gastaban no sé cuántos miles y miles de galones para pintar el barco y entendí que era un gasto por gusto. La otra cosa, si apagábamos el barco, los españoles nos pedían toda la chatarra de gratis, ellos se la llevaban y la sacaban, pero había que paralizar la única fábrica de acá que había en La Habana, como 3 meses para que los españoles trabajaran. Y entendí que lo más económico era sacar el barco y si explotaba, que explotara afuera o que se quemara. Esa fue mi decisión. Pero cuando el barco iba para tierra, que se encaja por fuera del túnel de La Habana, se encaja arriba de los arrecifes. No lo pudimos meter en la bahía. Y entonces, ahí coordino con unos agentes que conocía de explosivos de la Marina de Guerra, pensando que como era de buena voluntad el hecho, y explotamos el barco en pedazos, sin contar con los españoles, sin contar con nadie, sin paralizar la fábrica de gas de Cuba. Cortamos el barco en pedazos. Pero ¿quién te dice a ti que los bombazos se los oye Fidel en el Comité Central? Y se da un susto tremendo. Y entonces nos citan para el Comité Central. Y cuestionándolo a todo el mundo ahí, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Y yo le dije, pero como antes, yo vine aquí pensando que usted me iba a poner medalla, pensando que me iba a felicitar. Porque lo que ahorré fue esto, ahorré pintura. No paralicé la fábrica de La Habana, no paralicé esto. No, pero no cumpliste las órdenes que vienen de arriba. Ya tuviste problemas con los pinos, ya tuviste. Ahí sale, le ponen el expediente.
Ya tenían el expediente tuyo en la mesa.
Entonces, dice, pero tú quieres reformar todo, tú quieres cambiar todo. Digo, pero lo bueno. Te hago estar neto de pequeña, porque yo sin conocer a Gorbachov, sin haber explotado a la prehistoria, que no, yo era un problema. Yo lo que quería era, por ejemplo, yo, tú lo amor, tú eres un niño, llenaron La Habana de café.
Sí, cuando el
cordón de La Habana, la Vía Blanca de posturas de pino, que no se daban, que se morían. Y a las 11 de la noche eran los chequeos en el provincial del partido. Y cuando yo pedí, yo veía a mi abuelo pasando mucho trabajo para conseguir el mandado, la libreta, todo eso, la cola, el día primero. Y digo, ¿por qué no me dan permiso en las áreas que yo tengo, en La Habana, en toda La Habana del Este, toda la Vía Blanca, la Monumental? Entonces, ¿por qué no me dan permiso para sembrar malanga, aguacate, yuca, plátano? Y yo voy a abastecer esa parte de La Habana. Era una buena idea, era una magnífica idea. En vez de gastar recursos en el café que no se daba.
Pero era algo reformador.
Era ir en contra de la orientación. Tú estás loco. Yo estoy loco.
Es lo que se vino a hacer después.
Todo eso se vino a hacer después.
Cuando el periodo especial.
Bueno, pues, si yo te cuento algo, tú vas a ser gracioso. La gente que me está escuchando lo sabe. Yo castigado, expulsado del partido, de trabajador. Yo era chofer de un camión con los locos de Mazorra, recogiendo los pinos que cortaban en todas las playas del este. Hubo que cortar los pinos porque desaparecía la nena. Mira la ironía de la vida. Manejaba con placer. Yo preví esto.
¿Se conocía en Cuba que habían obreros en Polonia protestando?
Entonces, cuando te digo esto, que imagen de todo esto que uno va conociendo, que no llega con esa nitidez que uno quisiera las noticias de la apertura, de Glasnost, pero sí llegaban. Y llegaba lo de sindicato y se conocía y la fábrica de la Antillana, la gente.
Yo estuve revisando en los archivos de aquí de la Universidad de Miami los periódicos de agosto, julio y agosto, para ver, y la única referencia que hay a Polonia es que fue destituido el primer secretario del Partido Socialista Obrero Polaco, sin dar ninguna explicación, que un plenum del Comité Central quitó al primer secretario.
Ah, no, tú te estás refiriendo desde el punto de vista oficial, la prensa. Sí, sí. Ah, no, claro que no, no, eso siempre, y todos los planes se cumplían, y no, eso no. Yo me refiero a lo que se filtra, como claro. El disco aquel de los Beatles que entraba.
Sí, es que sacaron a los estudiantes cubanos que estaban estudiando en Polonia, pues casi un año entero de huelgas en el país y de disturbios, y no querían que se...
que eran los escritores verbales, eran los que, lo que llevaban la,
Y muchos fueron enviados a Cuba, otros a otros países socialistas, pero los sacaron a todos de Polonia.
Déjame decirte que fue una etapa que el pueblo de Cuba se entusiasmó mucho, mucho, mucho. Yo hice hasta un grupo que se llamaba Apoyo a la Perestroika de Glasnost.
¿Era un club?
Sí, un club, un grupo de personas. Hasta para eso había miedo en Cuba, para reunirnos dos a una cosa tan linda, ¿no? Una cosa tan linda. Le hice una carta personal a Fidel, que se publicó en el Herald, que era diciéndole, no tenemos que esperar que usted se muera, como pasó en estos países. Usted mismo puede ser el perestroico, usted mismo puede hacer los cambios, el pueblo lo va a aceptar. Era verdad, que el pueblo se lo aceptaba él mismo, se lo hacía. Pero no frene más a Cuba, usted mismo. Y lo entregué a la embajada soviética, lo entregué a la embajada china.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
En abril de 1985, Mijaíl Gorbachev, quien había sido nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética a la muerte de Konstantín Chernenko en marzo de ese año, inicia lo que se le conoció como el proceso de reestructuración, que es perestroika en ruso, y de glasnost, que es transparencia. Vinieron no solamente cambios en la economía, sino se iniciaron unos cambios políticos que transformaron la Unión Soviética y transformaron el país. Aparecían artículos en la prensa soviética, gracias a ese glasnost, donde exponían la realidad cubana. Se criticaba la entrega de recursos por razones políticas. El estilo de vida de la dirigencia cubana aparecía en la prensa soviética. ¿Cuál fue la impresión inicial de los medios cubanos sobre las medidas que iniciaba Gorbachev en la URSS?
No, en sentido general, nunca fue de entusiasmo, fue de frío. Fue de frío, frío de nevera. Frío de nevera, que ni se hablaba de eso y había un silencio total. Y me recuerdo que esa obra terminó con la visita de Gorbachev a Cuba, que Fidel casi ni la hablaba. Y con la cara le decía...
En abril de 1981.
En abril, con la cara le decía él, la opinión que tenía de él. Pero todo el mundo... tú debes conocer eso, y el pueblo de Cuba lo conoce. No se leía en la revista Novedades de Moscú, no se leía Sputnik. Eran desde el punto de vista del pueblo cubano como la bohemia cubana. Eran aburridas, eran densas.
Yo recuerdo que se utilizaban las revistas soviéticas para forrar las libretas de la escuela. Lo mismo la revista URSS, la revista La Mujer Soviética, pero ya más allá, y el Sputnik competía entonces.
Y tenía calidad de las hojas, tenía buena calidad, pero no tenía calidad de contenido. Sin embargo, eso tuvo un cambio abismal de 180 grados con Gorbachev. Empezaron a ser atractivos los artículos, a ser llamativos, a ser honestos, a ser reflexivos, a buscar soluciones. Es decir, se acabó la monotonía esa de las películas aquellas de verano, que todo el mundo era feliz, que todo el mundo cantaba la Internacional. Realmente la vida no es así, ni en el comunismo, ni en el socialismo, ni en el capitalismo. La vida tiene altas y bajas. Pero empezamos a conocer eso me recuerdo cuando salió la foto de Gorbachev con Reagan en primera plana. Ya Fidel no pudo soportar eso y dio ese paso.
Sí, fue precisamente por la firma de un acuerdo de desarme. Y aparecían los dos y la pluma Parker era la que financiaba, la que estaba de sponsor de ese proyecto o de esa foto. Recuerdo que salió publicada en Novedades de Moscú y decía, una pluma puede más que los cohetes. Y creo que eso molestó muchísimo a las autoridades cubanas.
Sí, es cierto.
Pero ¿sabes qué? Que en Cuba se llegó a publicar un libro de Gorbachev que se llamaba El Nuevo Pensamiento Político para la URSS y el Mundo. Claro, era ya la traducción la habían hecho la editorial política de Novosti, y en Cuba lo que hizo fue distribuirse y se vendían en las librerías y todo eso. Pero la clase política cubana de aquel entonces, digamos, Carlos Aldana, José Ramón Balaguer, que fue embajador inclusive en la Unión Soviética, entendían lo que estaba pasando. Había intento por no digo yo Fidel o Raúl Castro, sino de todos estos funcionarios, todos estos aparatos.
Tú sabes que yo me entusiasmé tanto con que Cuba no evolucionara. Y no estaba pidiendo, realmente, tengo que ser honesto, yo no estaba pidiendo, ni lo estaba pensando, no es que lo pensaba. Yo no pedí el derrumbe todavía hoy yo no pido ni el derrumbe del sistema. Yo entiendo que países tan largos, con sistemas así, tan raizada la población, y tiene que ser muy evolutivo todo para que no fracase. En los mismos países de Europa Oriental ha habido muchos problemas, muchos desengaños. En Polonia seleccionaron al ministro de Educación después del comunismo. Empezaron a dar pasos para atrás. Todavía hoy ahí está dividido eso en sentimientos de que mucha libertad, el exceso de libertad no fue del todo saludable. Entonces, teniendo esas experiencias y teniendo mi visión propia de lo que es nuestro país, yo siempre pensé que debía ser todo evolucionar, como ha hecho China, en cierta medida, y fortalecerse económicamente, porque parte de la felicidad individual y de los países también tiene que ver con la economía, y ya después tú das pasos superiores. En un carro lo fundamental es que tú tengas el motor y que tengas la goma, la transmisión. Después tú le pones los extras. Y entonces los países vienen siendo iguales. Entonces yo me entusiasmé mucho con eso que tú te decías ahorita. Me entusiasmé mucho con Aldana. Yo dije, mira, Aldana es hasta más perestroico que yo. Incluso, no sé si tú te recuerdas, un día que sorprendió a todo el mundo, dio un discurso que no tenía que ver nada con el Ministerio del Interior. Era se finalizaba un curso en una universidad, en un instituto, era algo forzado.
El ministro Abrantes, José Abrantes dio un discurso. Me lo han mencionado muchos de los que hemos entrevistado para esta serie, que en junio del año 87, Abrantes precisamente se reunió a varios intelectuales y dio este curso, que muchos lo interpretaron como un aval,
¿sí?,
a la perestroika.
Yo te lo estoy diciendo, sí.
El entonces ministro del Interior, general de división, que después murió en una cárcel al ser condenado a 20 años por la causa 2 de 1989.
Quizá todo eso también fue parte de paso secuestro.
Gorbachev tenía planificado viajar a Cuba en diciembre de 1988, pero ocurre un terremoto en Armenia, en Spitak. Quedó destruida completamente la ciudad y se cancela la visita a La Habana. Había estado precisamente en Nueva York, donde se reunió con Ronald Reagan y con el vicepresidente entonces George Bush, el padre de que después fuera de George W. Bush. La visita oficial se realiza en 1989. ¿Qué esperaba el cubano con la llegada de Gorbachev a Cuba entonces? ¿Que trajera la perestroika en la maleta? ¿Que convenciera a Fidel Castro que había que hacer cambios como estaban sucediendo en Europa del Este?
Ya uno conocía, ya ahí no me entusiasmé mucho, aún sin llegar a Gorbachev, porque ya uno conocía la terquedad de Fidel Castro y había tenido varios pronunciamientos en el periódico, en discurso, que ya uno se daba cuenta que no iba a aceptar eso ni con la visita de Gorbachev. Parece que la visita era inevitable, era parte ya del protocolo de un programa hecho y no se podía evitar. Quizás hasta si la pudiera haber evitado, la hubiera evitado Fidel Castro, me imagino yo. Estoy especulando.
Bueno, investigando para esta serie encontramos que la invitación oficial a su santidad Juan Pablo II para visitar Cuba se hizo en enero de 1989. Y vino a visitar Cuba casi 10 años después. Ya el que visitó Cuba no era el Juan Pablo del año 89, que había revolucionado toda Europa del Este con su mensaje, que había transformado Polonia. Vino un papa ya enfermo y sin los bríos de que tenía hacía 10 años atrás. Y si hubiera podido él parar o detener la visita de Gorbachev, creo que lo hubiera intentado.
Sí, porque Gorbachev ha sido muy criticado. Y sobre todo internamente en la antigua Unión Soviética, hoy en Rusia, porque pero Gorbachev fue, desde mi punto de vista, fue muy auténtico, porque Gorbachev en el rotar este de todos los viejitos del Buró Político, él era el más joven y ya no había más ninguno, le tocó a él, como decimos, el turno. Gorbachev era el primer secretario del partido y el máximo gobernante de la Unión Soviética. Gorbachev podía haberse quedado ahí como Brezhnev, como 23 años, 20 años, y sin embargo toma las riendas de eso y dice, tenemos que hacer cambio, tenemos que hacer un poco como la gente critica a Trump, un poco nacionalista. Nosotros, ¿por qué tenemos que estar cargando con varios países, entre ellos Cuba, la economía y toda una serie de países, que cada país, Alemania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, que cada uno haga su independencia, su gobierno. Chicos, yo no veo forma de criticar eso. Era de liberar a las colonias de los países comunistas y que cada uno hiciera su desarrollo y cada uno se hiciera responsable de lo que tenía. Yo veía eso bien, incluso perdió su cargo. Yo creo que solamente por eso debíamos ser considerados desde el punto de vista histórico y veo que no se es con él.
Novedades de Moscú y Sputnik eran dos revistas que traían a Cuba la perestroika y la glasnost.
Habla José Antonio Évora, periodista cubano.
Y la inmensa mayoría de nosotros leíamos aquellas dos revistas creyendo ingenuamente que eran el preámbulo de lo que iba a pasar en Cuba. Que si la matriz del campo socialista estaba dando esos ejemplos, por supuesto, los países que habían venido después, que le habían seguido el ejemplo a la Unión Soviética, tenían que avanzar por el mismo camino. Nosotros veíamos en la figura de Mijaíl Gorbachev un reformista de verdad, como lo fue, y creíamos ingenuamente, repito, que en Cuba no solo Fidel Castro, o no tanto Fidel Castro, como algunos de los dirigentes que lo rodeaban, estaban trabajando precisamente para que ese cambio también ocurriera en Cuba. La desaparición de esas dos revistas lo que fue en realidad es el primer síntoma de que aquello nunca iba a pasar en Cuba, o por lo menos de la manera como pasó en la Unión Soviética. Ese fue el síntoma principal, esa fue de la manera en que vimos la desaparición de esas dos revistas y por supuesto, como decía un amigo, se acabó el recreo. Llegó el momento en el que aquel espejismo de que la transparencia iba a formar parte de la política nacional cubana, eso, como los espejismos desaparecen, así desapareció también.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Gorbachev llega a Cuba en abril del año 89. Yo estaba en la Unión Soviética todavía, en Ucrania exactamente. Y cuando compro las novedades de Moscú, meses después, en agosto de 1989, en la segunda página había una nota. Era una pequeña nota en la parte baja de la segunda página donde informaba que las autoridades cubanas habían suspendido la distribución de las publicaciones en español de la agencia de prensa Novosti como Novedades de Moscú y el Sputnik, y se disculpaban con los lectores y con los suscriptores cubanos, y decía, porque ya este número no lo va a recibir en sus manos. ¿Cómo se explicó y cómo se entendió el que precisamente hubieran suspendido, 3 meses después que Gorbachev visitara Cuba, las más importantes publicaciones de la Unión Soviética?
Tú sabes que hay ruptura de relaciones diplomáticas que son públicas y las hay que no son públicas, pero en la práctica sí lo son. Eso fue una forma ya de declararle la Guerra Fría, por decirlo de alguna forma, a la Unión Soviética, Fidel Castro. Solo que cerrar eso.
¿Qué se leía en el Novedades de Moscú entonces? ¿Qué era lo que le traía de interés al cubano? ¿O qué era lo que el veneno tenía para el régimen esas publicaciones?
Era que se indagaba en la historia del
estalinismo,
de la vida de Lenin, de lo que hizo Stalin. Se sacaban a la luz errores históricos que se habían ocultado. Y uno en Cuba, pues, era la misma situación. Cosas que no se abordaban, errores que no se trataban. Y uno también tenía, como se dice, el deseo el pueblo de Cuba también de desahogarse. Porque eso fue un desahogo para los países.
Era como una catarsis.
Una catarsis, efectivamente.
Era una catarsis ver que
tenían eso por dentro tantos años y de pronto que podían decirlo en blanco y negro. Bueno, era hasta un placer para los cubanos leer la situación esa de otros países, ya que no podía leer la de uno.
Yo recuerdo que hubo un famoso titular de Novedades de Moscú, 2 páginas centrales dedicadas, decía, las características de la mediocridad, y era dedicada a la época de Brezhnev, del estancamiento, como se le llamó a la época de Brezhnev en la Unión Soviética, que claro, molestaba muchísimo a La Habana, porque Brezhnev había sido como una especie de hada madrina que le iba dando todo lo que necesitaba, enviaba una ayuda perenne. Pero hay que recordar que meses antes de Castro suspender en Novedad de Moscú en el año 89, lo había suspendido también la RDA, bajo el régimen de Erich Honecker. Castro no fue original en eso. Dos meses antes, las autoridades de Berlín, de la entonces República Democrática Alemana, suspendieron también el Novedades de Moscú.
Qué interesante. O sea,
Erich Honecker, al igual que Castro, vio un peligro en lo que estaba pasando. ¿Qué impacto tuvo para los cubanos esas publicaciones? Me mencionabas tú. ¿Qué leían aparte de eso? ¿Y habían otras películas? ¿Habían algo más que les interesaba de lo que venía entonces de la Unión Soviética?
Mira, si uno te va a contestar de manera franca, te tiene que decir que no se leía nada de la Unión Soviética.
¿Antes de la perestroika?
Antes de la perestroika, claro, no salía nada. Incluso
¿Pero habían lecturas obligadas en las escuelas?
No, ya si vamos a hablar de las obligadas, eran los círculos de estudio que se daban. Te reunía el sindicato en todos los centros de trabajo y te leía el círculo de estudio.
O la obra La Madre de Gorky.
La juventud te leía también. Y después venía la administración y también paraba un día. Y después la cuadra, el comité. No, estaba
yo recuerdo que era, como en décimo grado era obligado leer La Madre de Gorky. Eso era una lectura. Y La Guerra y la Paz, aunque era de Tolstoy, pero
los hombres de Volokolam.
Los hombres de Volokolam. La carretera de Volokolam.
La carretera.
Nadie es soldado al nacer. Un hombre de verdad de Boris Polevoy. Toda esa literatura era obligada en las escuelas.
Cuba, 60 años.
Hay un hecho interesante que Daína Chaviano menciona en uno de sus libros, que es que mi criterio personal es que en ocasiones la literatura sustituye a la historia cuando están este tipo de regímenes, porque yo creo que lo que mejor uno puede leer sobre la guerra civil soviética, cuando los blancos y los rojos, son los cuentos del Don.
Sí, es cierto.
O sea, y a la mejor denuncia a los crímenes del estalinismo es el Archipiélago Gulag. O sea, que es literatura, pero es literatura documentada en hechos históricos, al no existir. Y yo creo que la literatura cubana en ocasiones tiene esos ribetes también. Es una denuncia y al mismo tiempo es una constancia histórica. Y en una de estas obras de Daína Chaviano tiene un pasaje donde es que pasa por la avenida 23, por la calle 23 en La Habana, frente a la Cinemateca, y pregunta por qué hay cola. Y le dicen, no, están poniendo una película soviética. Y dice, no puede ser.
No puede ser.
Dice, sí, es la película Arrepentimiento. Una película hecha por un director georgiano, Tengiz Abulaze, donde es un filme sobre un dictador que cada vez que lo enterraban, una víctima lo sacaba. Porque según la tradición georgiana, si alguien en una familia comete crimen, después de muerto sin haberse arrepentido, hay que sacar el cadáver hasta que alguien de la familia pida perdón. Y por eso la película se llama Arrepentimiento. Fue una película de las llamadas películas de la perestroika. O sea, el emblema más, mayor.
Recordate el cine también ahora, que también empezó a tener cambios. Y las películas esas que eran castigos. Mira, niño, te portaste mal. Mira, te portaste mal. Vete a ver la película soviética. Y empezó eso a cambiar, efectivamente. Empezamos a ver las películas.
Y recuerdo yo también que hubo un documental que se llamaba Es fácil ser joven, que tuvo que ser expuesto en la televisión y explicado por Mario Rodríguez Alemán, para decir que aquello donde se veían unos jóvenes drogadictos, donde se veía prostitución en la Unión Soviética, donde se veían jóvenes marginales, donde se veía crítica de jóvenes que se escondían porque no querían ir a la guerra de Afganistán, tuvo que ser disectado por Mario Rodríguez Alemán, que era el crítico oficial de la televisión, sí, de cine, para poner.
Y después vino Colina.
Y después vino Colina, exactamente. Pero se pusieron todo eso ahí. También, bueno, en esa época viene el libro El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo de Senel Paz, me dice el productor Osayas Bazán, que fue también otro que estuvo...
Tiene mucha razón.
De esa época que se alimentó de todo.
Cuba, 60 años.
Arrepentimiento y es fácil ser joven.
José Antonio Évora, periodista cubano.
Arrepentimiento es un largometraje de ficción en el que el protagonista es un alter ego de Stalin. Y es fácil ser joven, es un documental que habla de los problemas de algunos de los problemas esenciales de la juventud en la que era la Unión Soviética. A nosotros esas dos películas en los 80 y a principios de los 90 nos parecieron, bueno, de hecho a principios de los 90, nos parecieron también dos pruebas de que el socialismo estaba cediendo bajo su propio peso y de que había llegado la hora del reencuentro con la verdad, de que había que admitir que no se podían ocultar los secretos, de que no se podían cerrar los ojos a las evidencias de lo que ocurría en el país. Y por lo tanto, para nosotros eran dos síntomas de lo que necesitábamos y queríamos que pasara en Cuba también. Y recuerdo en mi caso particular que yo trabajaba como crítico de cine en el periódico Juventud Rebelde, y cuando fui a escribir el comentario de Es fácil ser joven, el director José Ramón Vidal, a quien llamaban o llaman Cheito, me dijo que no iba a publicarlo porque se iba a publicar un comentario bajado directamente del Comité Central del partido. Yo pregunté cómo era posible que hicieran eso conmigo, que eso era un ejercicio de la censura, y me dijo que no, que cómo yo iba a decir eso, que sencillamente se trataba de un acto de política editorial propio de un diario de la Unión de Jóvenes Comunistas. De todas maneras, yo insistí en que era un acto de censura, y al final publicaron aquel artículo que supuestamente era escrito por un grupo de personas y que yo siempre creí, sin confirmación, porque nadie nunca me lo confirmó, que había sido escrito por Carlos Aldana bajo un seudónimo que afortunadamente no puedo recordar. Eso fue lo que pasó con el comentario del documental. Y en el caso de Arrepentimiento, bueno, aquella escena de la película en la que el dictador dice: vamos a encontrar el gato en el cuarto oscuro, aun cuando el gato no esté dentro del cuarto oscuro, nos pareció una imagen muy elocuente de los desafueros de una dictadura, y como la estábamos viviendo en carne propia, creyendo que podía reformarse, pues nos pareció una película que queríamos abrazar de todas maneras.
Estás escuchando Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Ya para el año 89, Oscar se estaba retirando a todos los estudiantes que estaban estudiando o los que estaban trabajando, porque habían cubanos trabajando también en la Siberia cortando leña.
Sí, leñadores, sí. Se hizo un plan estatal por parte directa de Fidel Castro. Incluso uno notaba ya la forma de escribir, la nota aquella suspendiendo las publicaciones soviéticas, fue escrita a puño por Fidel Castro. Y además nadie tenía valor de hacer una cosa así, si no era ni autoridad. Y
¿crees tú que fue una decisión personal?
Sí, personal.
O sea, más nadie podía tomar...
No.
Eso no era ni Aldana, ni Machado Ventura.
No, Fidel se murió tomando las decisiones. En ese sentido fue un triunfador. No tuvo... Eso de la democracia esta de Pericles allí con él, ¿no? Eso no existía. Él no pedía consejo, era eso.
Y todos estos jóvenes que estaban estudiando, que fueron llamados a Cuba, ¿se reintegraron a estudiar en Cuba o ya muchos venían?
No sé. Lo recogió a todos y cerró todo y dio a entender que quien simpatizara con el glasnost y la perestroika era un traidor, un agente de la CIA. Sí, yo a mí me pusieron 20.000 pistas y me encendieron todos los bombillos a rojo, que encendieron la Seguridad de Estado. Yo era la gente de la CIA, yo apoyaba el glasnost, la perestroika, le hice la carta a Fidel, hasta que él mismo. Ya a mí como me convirtieron en un traidor, y así, a todos los trabajadores simples que simpatizaron con solidaridad, a todos, la televisión. Y me imagino que entre los funcionarios, que acuérdate que nos habíamos embullado con Aldana y nos habíamos embullado con Abrantes, mira el final que tuvieron después. Es decir, especulemos que eso sea parte también de los problemas que se le fabricaron.
En esos momentos, en aquellos países de Europa del Este, ya con Gorbachev en el poder, empieza a venir cambios donde Solidaridad pasa de ser un sindicato tolerado, porque estuvo reprimido también en los años 80, cuando el general Jaruzelski da el golpe de Estado, el toque de queda en el país en diciembre del 83, y no viene hasta el año 89, año 88 primero, que se hace una mesa redonda entre los comunistas, la sociedad civil polaca, Solidaridad, se van a unas elecciones y Solidaridad arrasa literalmente. Creo que de 100 puestos en el Senado logra 99. Y se hace un gobierno con Tadeusz Mazowiecki como primer ministro de Polonia para después venir unas elecciones presidenciales que gana Lech Walesa con Solidaridad. O sea, ¿todos estos cambios se iban conociendo en Cuba?
Sí, se iban conociendo, pero de boca en boca. Se iban conociendo, pero oficialmente se daba a entender como que eran una involución. Era un retroceso de esos países. Y para darle un poco de razón, lamentable, empezaron a surgir problemas en la evolución, porque los cambios a veces, tú te recuerdas que empezaron en algunos países muy acelerados, fueron medidas de choque, que los pueblos no estaban preparados para eso. Y eso tiene que servir de experiencia a todos los países, los chinos incluso están teniendo mucho cuidado de no caer en esas cosas y mantienen el desarrollo económico a todo lo que pueden, pero en lo otro mantienen un poco de control. Porque
violan los derechos humanos a las dos manos.
Sí, sí. Pero lo malo es también que si tú no tienes un poco de control en los cambios de decisiones a los pueblos, todavía hoy, yo te repito, tú...
No, yo creo que siempre el primer gobierno es un gobierno de desgaste. Le pasó a Lech Walesa, más nunca Solidaridad pudo recuperarse de los primeros años de desgaste en el poder al llegar...
Sí, dice que si tú tienes algún amigo tuyo cubano, deseale que sea el primer presidente de Cuba.
Exactamente. Porque es lo más frágil que vas a tener, y es cuando las mayores exigencias van a ser, las expectativas muy grandes...
Sí, muy grandes.
Y los fracasos también.
Muy grandes. Había muchas esperanzas, muchos sueños. Ya no te digo los otros los cubanos, sino en esos pueblos, mucho sueño, mucha esperanza, y de pronto pasó todo eso.
1989, noviembre, por un error, algunos lo interpretan así, por equivocación, un vocero del Partido Comunista Alemán dice que se va a abrir el muro de Berlín. Le tomaron literalmente la palabra a los berlineses.
Qué cosa más grande.
Y fueron corriendo a los puntos de control, Charlie Point, uno de los más famosos, y arrasaron las puertas, las levantaron y entraron esa noche del 9 de noviembre.
Un país comunista con el control que tenía la información en esos momentos, estaba la cosa tan, tan caliente que no tuvieron el control de la situación y no consultaron, porque un anuncio como ese, si se va a hacer, lo consultan 5 días, espérate, burocratismo político. Y ahí parece que hubo un comentario a nivel de pasillo, y con lo que tú dices, le cogieron la palabra. Y...
¿Cómo cayó los pedazos de ese muro sobre Cuba entonces? ¿Qué decían en la prensa oficial para explicar que lo que había separado por años, desde 1961, que se erigió un 13 de agosto, lo levantaron por la noche, había caído, no es que había caído, es que lo empujaron el muro de Berlín. ¿La prensa oficial cubana no tuvo explicación para ello? ¿O?
No, mucha frialdad. Y cuando se refería a eso, se refería a...
Que... José Enrique Mendoza, que dirigía el diario Granma, no podía sacar un editorial.
José Enrique Mendoza era el mensajero de Fidel en Granma, no dirigía. O Fidel iba personalmente a la redacción a cerrar la primera página, o él explicaba cómo iba a salir la primera página, y era Fidel Castro quien dirigía el Granma. El director de Granma siempre fue Fidel Castro.
En Cuba, en aquellos años, habían asesores checos, polacos, soviéticos, alemanes. Lo mismo en la Universidad de La Habana, en las universidades del país, en los centros de trabajo. ¿Cómo hablaban estos asesores? ¿Qué decían?
En sentido general, yo recuerdo que la mala estaba llena de técnicos y eran de buena opinión. Estaban contentos con lo que estaba sucediendo en sus países. Y también, aunque no lo decían públicamente, lo querían para Cuba, porque estaban las fuerzas productivas frenadas en sus países, ellos lo sabían. No podían viajar a donde querían. Fue una euforia, fueron sueños que fueron generalmente de casi todo. Después, como yo te digo, empezaron los errores. Y hubo la frustración, que hay que siempre tenerla presente para evitar.
Cuba, 60 años.
Muchos analistas de América Latina, de Europa, o sea, cuando dicen de una de las visiones, de las habilidades políticas que tuvo Fidel Castro fue el saber detectar por dónde venían dirigentes, a quién había que aupar, como hizo con Hugo Chávez, que de la cárcel le da un doctorado en la Universidad de La Habana, para después sacarle dividendo económico. Lo hizo con el presidente de Bolivia, Evo Morales, que también de un dirigente sindicalista, lo lleva a La Habana, lo aupa y después llega a ser el presidente. En el año 89 estaba preso Václav Havel, dramaturgo. Una delegación cubana de escritores llega a Praga, a un congreso. Una de las resoluciones del congreso es que Václav Havel, tras las rejas, se ha puesto en libertad. El Congreso de Escritores Internacionales aprueba la resolución con una aclaración al final que la única delegación que se opuso fue la delegación cubana. Y Václav Havel salió de la cárcel un mes después y tres meses después era presidente del país.
Dice que el nombramiento del presidente checoslovaco de Václav Havel fue un mandarriazo en la cabeza para Fidel Castro, porque era algo muy simbólico lo que podía pasar, de lo que podía suceder en todos los países de Europa Oriental y hasta en Cuba. Pero
y después Václav Havel fue un símbolo para los opositores cubanos.
Un símbolo, sí.
Y hizo muchísimo por la democracia en Cuba y organizó en Praga. Y, hay que decirlo, ordenó que Checoslovaquia dejara de representar los intereses de Cuba en Estados Unidos, porque cuando rompieron relaciones Cuba y Estados Unidos,
sí, la embajada checa era
la embajada presidente. Suiza se encarga de los asuntos de Estados Unidos en La Habana y la embajada de Checoslovaquia se encarga de los asuntos en Estados Unidos, de asuntos cubanos. Y Václav Havel suspende eso, por lo cual Suiza se tuvo que encargar de los dos países en sus respectivas capitales del otro país. Y eso también fue una decisión de Václav Havel. Y creo que esa...
Nosotros, Cuba se detuvo en la historia por los caprichos de Fidel Castro y hemos perdido 30 años que podíamos en esos 30 años haber desarrollado las pequeñas empresas, las empresas medias, y mantener las cosas que se han logrado, como el sistema de salud y de educación, que lo tiene Canadá, lo tiene España, Francia. Cuba podría haber mantenido eso y haber desarrollado su fuerza productiva con las pequeñas empresas y las medianas empresas. Y hemos perdido 30 años y definitivamente no hay que perder la esperanza y hay que ir a eso. Y hay que aclarar eso bien al pueblo de Cuba que escucha estos programas. No hablamos de derrumbe, no hablamos de pase de cuenta, no hablamos, como dice el gobierno de Cuba, de quitar casas, de quitar propiedades. No. Lo que hablamos de tener es aire fresco, abrir ventanas y puertas nacionales y desarrollar a nuestro país. Y con la experiencia de los extremismos y los errores que se cometieron en otros países de Europa Oriental, tenemos eso a favor, de que tenemos que construir una Cuba que quepan todo, que no haya una sola opinión. Y en definitiva tenemos que volver a inyectarnos de esperanza como estuvimos en esta década que Álvaro Alba está tratando el comienzo de la prehistoria que declaró, que fue tan linda. Linda en esperanza, en sueño, realmente.
Cuba, 60 años.
La censura en Cuba yo creo que tenía unas cuantas formas de expresarse.
Escuchan a José Antonio Évora, periodista cubano.
Había un tipo de censura lamentable, terrible, dolorosa, que era la autocensura. Y era la que sufrían en carne propia los propios periodistas que se automutilaban. Cuando un periodista por cuenta propia dejaba de abordar un asunto por considerarlo neurálgico, delicado, cualquiera de esos adjetivos que no eran más que coartadas para esquivar el golpe y no exponerse al desafío, esa era, me parece, la peor de todas las censuras, la autocensura. Pero también se ejercía una censura solapada y una muy abierta. La censura solapada era la de los funcionarios que trataban de ganar la complicidad de los periodistas con argumentos pueriles, pero supuestamente convincentes. Y en el caso ya más agresivo, era cuando tú proponías un artículo y te decían que no se podía publicar porque eso podía traer problemas y porque eso era darle armas al enemigo. El caso de Reinaldo Escobar, recuerdo particularmente en el periódico donde trabajaba, Reinaldo se exponía constantemente a esa censura porque Reinaldo era un tipo muy agresivo, muy desafiante, con unos deseos tremendos de decir la verdad, y eso le trajo muchos problemas hasta el punto en que fue expulsado. Pero personas como él, a quienes había que decirle, no, eso que quieres escribir no se puede publicar, era ya la censura directa, en la cual además te hacían sentir culpable de tus propias ofertas, de tus propios pensamientos, te hacían sentir que tú estabas entrando en un camino pecaminoso que iba no solamente a traerte problemas personales a ti, sino que iba a traerle problemas al país. Y que aquello que tú querías escribir era de pronto podía convertirse en una especie de hecatombe nacional que el partido, los CDR, la FMC, la UJC, la FEM, la FEU, toda aquella enorme cantidad de organizaciones, de pronto iban a caer bajo el peso de ese aparente esfuerzo amable que tú querías hacer. Y que no era realmente amable, en muchos casos era realmente un intento de pasarle de alguna manera la mota a la censura, o por lo menos de desafiarla, de decir, yo tengo este tema y quiero abordarlo y quiero, porque me parece que son las cosas que tenemos que discutir, o de lo contrario, no existe eso que el Partido Comunista, que la Unión de Jóvenes Comunistas, que el propio el sistema de prensa dicen que es la prensa que necesita el país. Por lo tanto, llegó un momento en el que no se podía de ninguna manera hacer el periodismo que queríamos hacer dentro de los periódicos gobernados por el Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas, que al final son lo mismo. Y por eso es que me parece tan admirable lo que él y Joanny Sánchez están haciendo ahora en 14 y medio, que es lo que yo alguna vez hubiera querido hacer si me hubiera quedado en Cuba.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Oscar, hubo ya digamos, la última gota que colmó la copa en aquellos acontecimientos. Si las transformaciones en Hungría duraron 2-3 años, porque fue muy paulatino con la renuncia del Partido Comunista al poder, el país dejó de llamarse de la República Popular de Hungría a ser simplemente Hungría. Hay que reconocer que la separación de Checoslovaquia fue muy civilizada. Los checos y los eslovacos se convirtieron en dos naciones, y que cuando Václav Havel era presidente, el primer ministro fue Alexander Dušek, el que inició los cambios en el año 68, en la primavera de Praga.
Esa decisión tuvo muy buena.
Fue muy simbólica.
Sí, sí, sí. Un reconocimiento a aquello.
Fue un reconocimiento a los esfuerzos que se habían hecho en el país en la década de los 60 por reformarlo. Y a la figura de Alexander Dušek, que fue primer ministro, que estuvo preso cuando entraron los tanques soviéticos, y después era el primer ministro, y el que ayudó a la Dušek era eslovaco, a la separación de los dos, un divorcio muy civilizado entre Praga y Bratislavia, entre los checos y los eslovacos.
Sí, hasta el día de...
Pero también duró meses el cambio en Checoslovaquia. En agosto o julio estaba preso Havel, en octubre sale, en noviembre empiezan las protestas, ya en diciembre era el presidente. Y la más rápida de todas, creo que duró como 10 días, fue Rumanía. Regresa Nicolae Ceaușescu de un viaje del extranjero, empieza a dar un discurso, ya venían disturbios en Timișoara, una ciudad fronteriza con Hungría de mayoría húngara, y no le habían permitido a un pastor dar misa. Y cuando intentaron aplacar a la población local que quería ir a misa desde el pastor, empiezan las protestas en el país, y el propio Nicolás Ceausescu, que se está dirigiendo a la población en un acto frente al Palacio Presidencial, es abuchado, le empiezan a gritar, escapa en un helicóptero, a los 2 o 3 días detenido, en juicio sumario, es condenado a fusilamiento. ¿Se esperaba que terminaría así otra república socialista?
Fue la excepción. Ojalá no hubiera sucedido así, porque también...
¿Te hubieras preferido un juicio a...?
Sí, hubiera preferido algo bien civilizado, algo que no se utilizara la violencia.
Esos son ya los if de la historia.
Sí, tengo que serte franco. Sí, porque así me hubiera gustado más. Mira, hubo mucha esperanza. Ahora voy a vamos a dar un salto para que vean lo que son las cosas. Cuando hubo mucha esperanza en Nicaragua. ¿Tú te recuerdas con Alemán? Alemán, el gordo Alemán que acabó con el sandinismo, que le ganó y después defraudó a todo un pueblo. Y fuimos para atrás y tú dices, bueno, ¿por qué está Ortega ahí todavía? Porque bueno, al que pusimos en símbolo de la democracia, nos hizo quedar muy mal. Entonces, en los países de Europa Oriental también sucedió eso, que pusimos a alguna gente que empezaron con el extremismo, volver a Hitler, volver a esto. Y...
Pero es que en muchos casos, y él lo dice la historia, en los países donde se hicieron las transformaciones o donde la hicieron los funcionarios del Partido Comunista, el país se atascó. El caso de Rumanía fue uno, porque aquel Frente de Salvación Nacional eran excomunistas que estaban en contra de Ceausescu. Y en la ex Unión Soviética, las transformaciones las hizo un miembro del Buró Político, que era Boris Yeltsin. No así en Polonia, que era un electricista, como era Lech Walesa, o un dramaturgo, como eran los checos.
No, hubo una mezcla, hubo de las dos partes. Pero yo pienso que en sentido general, pero bueno, es que Walesa, el caso de Walesa, es el mejor ejemplo que tenemos de que es un hombre con mucha luz para la transición. Walesa es lo más contrario a lo que hay un extremista de nada.
Pero fíjate lo irónico.
Walesa fue muy, muy comprensivo, hasta el día de hoy todavía Walesa comprende la...
Lo irónico de la historia es que Walesa, al igual que Gorbachev, es vilipendiado en su propio país.
Sí, mucho.
O sea, existe...
Pero justamente desde mi punto de vista.
Por eso lo irónico de la historia, el hombre que transforma el país, que luchó, que estuvo preso, lo acusan inclusive de ser un agente comunista. Yo vi en Varsovia un diccionario de walesismos, de cosas maldichas que él dice, ¿no? Porque no es un dramaturgo como era Havel, era un electricista, pero con un carisma. No,
la gente muy cruel, muy cruel. Muy cruel entonces, con Gorbachev y con Walesa.
Y con Gorbachev también. Con Gorbachev, cuando se postuló para diputado a la Duma rusa, no obtuvo ni un 0.3% de votación, y todavía muchos nostálgicos de la Unión Soviética le reprochan.
Hay sus excepciones. Hay un dueño de un hotel ahí grande, muy famoso, creo que se llama Ucrania, ¿no? Que le hicieron un grupo de amigos de Gorbachev, hicieron una recepción y costaba miles de pesos. Y ya era para Gorbachev. Para Gorbachev es gratis, porque si no, nosotros no tuviéramos estos hoteles que tenemos.
En toda la ex Unión Soviética, excepto Rusia, Gorbachev es considerado el héroe nacional. Los ucranianos, los lituanos, los estonios. Primero porque no aplacó con sangre muchas de esas más revueltas nacionalistas. Y después porque, bueno, transfirió el poder de una manera pacífica a Yeltsin, sin caer en el baño de sangre que vimos después en Yugoslavia con Slobodan Milosevic.
Desde que él era miembro del Buró Político, ya le estaba pensando que si tenían la posibilidad de hacer esos cambios en la Unión Soviética. Un viaje que él da a Canadá. Que el embajador era un amigo de
Alexander Yakovlev.
Él habla con él.
Que después es el arquitecto de la película.
Y después con Shevardnadze también.
Eduard Shevardnadze.
Y su esposa también. Y él pensaba entonces... Desde el punto de vista histórico, tú tienes que decir, bueno, un tipo oportunista se queda en el poder el tiempo que está ahí, 30 años también de al frente de la Unión Soviética, no hace todo lo contrario, renuncia a su puesto, a su todo, y ahora y no es reconocido. Entonces,
bueno, esas son las ironías de la historia. Pero bueno, muchas gracias a Oscar Peña, que ha estado con nosotros en este programa especial de Radio y Televisión Martí. La década de los 80, el idílico paraíso socialista que terminó abruptamente. En algunos casos, en cuestión de meses, como pasó en Checoslovaquia, donde de la cárcel salía Václav Havel para ser electo presidente. O en días, como sucedió en Rumanía, donde la Navidad de 1989 se unía al ajusticiamiento del dictador Nicolás Ceausescu. El cubano vivió esa década con una férrea censura por parte del régimen que no quería que los aires de cambio pasaran por la isla. Este ha sido un programa especial de Radio y Televisión Martí, Cuba 60 años. Les habló Álvaro Alba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.